Las 5 y 11 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, desde luego, si hay una palabra que representa un enorme temor para los padres, sobre todo de niños muy pequeños y de bebés, esa es bronquiolitis. Técnicamente el virus respiratorio sincitial, ¿no? De repente esos virus le bajan al niño, ¿no? A los bronquios, provocan una inflamación, obstrucción, y la verdad es que pueden generar un cuadro grave, el ingreso hospitalario del propio niño en algunos casos, ¿no? O sea, no es ninguna tontería. Hemos contado aquí que una de las mejores noticias en este sentido del año ha sido que desde el 1 de octubre empezó ya en toda España, además, la campaña de vacunación para los menores de 6 meses contra este virus respiratorio, es decir, contra la bronquiolitis. Bueno, vacuna entre comillas, ahora explicamos por qué no es técnicamente una vacuna, pero en cualquier caso, para que nos entendamos, como si fuera la vacuna. Y lo comentamos y lo contamos y dijimos, jo, qué buena noticia. Y de repente me encuentro hace 6 días un tuit de un pediatra de urgencias al que sigo habitualmente, que se llama David Andina, que dice, tras el esfuerzo económico que supone la compra de dosis de la vacuna de la bronquiolitis para administrar a todos los niños menores de 6 meses, estamos ingresando niños menores de 6 meses por bronquiolitis cuyos padres desconocían la existencia de la vacuna, como decimos, entre comillas. David Andina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir, de verdad te lo agradezco. Está Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y esas cosas que de repente una piensa, ¿no?, como periodista. Jo, pero si lo hemos contado, y igual que lo hemos contado nosotros, lo has contado tú, Jorge, en los diferentes espacios en los que intervienes. Y muchas veces pensamos que, yo es que no sé cómo explicarlo, que la gente se entera de todo, que la gente está bien informada de todo, y dice, pero es imposible que no les haya... Pues claro, hay mucha gente que no lo sabe.
No cabe duda. Y además es que en los medios de comunicación tenemos parte de esta responsabilidad muy importante.
Por eso.
Pero también las autoridades sanitarias tienen una parte importante de esta responsabilidad. También los doctores y doctoras, que en el día a día de la relación con los pacientes también tienen su parte de responsabilidad. La verdad que lo de la inmunización contra esta enfermedad está siendo un pequeño misterio en estas primeras semanas, porque tú ves los datos, por ejemplo, en Asturias, el 92% de los recién nacidos, según fuentes oficiales, han sido vacunados. En Jaén, el diario de Jaén, Salud logra inmunizar al 50% de los bebés en apenas unos días. En Málaga, 12.000 niños han sido vacunados. En Levante, más de 15.000 bebés reciben la vacuna contra la bronquiolitis en el primer mes de campaña. Y así sucesivamente, una por una, todas las provincias en España. Pero la realidad es que el día a día, según nos cuentan algunos pediatras, es que todavía hay muchas familias que desconocen la existencia de esta, como tú bien decías, entre comillas, vacuna, que no es, pero yo la llamo vacuna porque me parece que es la forma más habitual de entender cómo protegemos a nuestros niños contra una enfermedad infecciosa.
Bueno, pues como decimos, nos acompaña David Andina, es pediatra de urgencias en un hospital de la Comunidad de Madrid y vocal de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, y además es muy activo en redes sociales, sí. Es un gran tuitero al que yo sigo habitualmente.
Yo también
le sigo. Tú también, ¿verdad? Y que dices normalmente cosas con un sentido común aplastante, que me parece muy interesante que pueda acompañarnos este ratito. Y una de las cuestiones es que muchos padres van con sus niños con bronquiolitis y cuando les planteas, ¿pero no sabía usted que se podía haber vacunado? No lo saben.
Efectivamente. Todavía no son muchos padres porque todavía no estamos viendo muchos casos de bronquiolitis, pero sí que empezamos a verlos. Y el problema es que hay dos, se está vacunando de dos maneras. Una, se está vacunando en las maternidades, a los recién nacidos, en las primeras 48 horas, y ahí está siendo un éxito, porque un profesional sanitario les explica esta vacuna, entre comillas, pues no son vacunas, son anticuerpos, pero el funcionamiento es similar, y ahí la adherencia llega a ser al 99%, 98%, esas cifras que vemos tan buenas. Y eso es muy importante porque realmente los más afectados son los niños de más corta edad. Pero luego estamos intentando captar activamente a todos los nacidos desde el 1 de abril, y ahí es cuando hay más dificultades. Cada comunidad autónoma lo está haciendo de una manera, unas comunidades autónomas en centros de salud, otros en hospitales, pero hay algunos padres que no le está llegando. Y es una desgracia, porque ya que tenemos esa herramienta para prevenir las bronquiolitis por este virus, que es la primera causa de ingreso en España, que veamos pacientes que no están vacunados porque no han accedido a esta herramienta, pues la verdad es que es... muy triste.
Claro. Para empezar a predicar con el ejemplo, ya que parece que todavía no está bien asentada, también es lógico, es una vacuna, es una inmunización reciente y por lo tanto costará tiempo, ¿no?, que todos lo apliquemos a nuestros calendarios habituales. Pero para predicar con el ejemplo, cuéntanos por favor, David, ¿a quién va dirigida esta terapia?
Pues como os digo, está dirigida a todos los menores de 6 meses al inicio del periodo epidémico. Este virus empieza en octubre, nos acompaña hasta marzo, tiene su máximo durante el mes de diciembre, y todos los menores de 6 meses, es decir, todos los nacidos a partir del 1 de abril, son candidatos a recibirla. En la mayoría de las comunidades, porque algunas comunidades tienen pautas diferentes, pero en la gran mayoría de las comunidades, y así lo recomienda el Ministerio, es que los que han nacido a partir del 1 de abril reciban estos anticuerpos. Preferentemente al emparitorio, y si coincide que ya habían nacido cuando hemos empezado, casi en octubre, pues tienen que pedir cita o bien en su centro de salud o bien en su hospital, según la comunidad autónoma, para recibirlos. Es un fármaco seguro, como demuestran los estudios, y que tiene una eficacia altísima. Se habla de una eficacia del 75-80% para prevenir ingresos por bronquiolitis. La verdad es que nosotros estamos muy esperanzados, pero necesitamos, lógicamente, que llegue la información a los padres para que los padres administren esos anticuerpos a sus hijos.
En otro de tus tweets ya más reciente, hace 2 días, volvías a insistir sobre el tema y decías: 1 de cada 5 niños sufrirá una bronquiolitis. 1 de cada 5 niños con bronquiolitis ingresará en el hospital. O sea, que es que no estamos hablando de algo que no es ninguna tontería. Y además, aportas otros datos que son muy interesantes. Dices, el ingreso tendrá un coste medio, aparte del susto que se lleva la familia, pero bueno, el ingreso tendrá un coste medio de 3.362 euros. Nirsevimab, que es este medicamento vacuna, podría reducir los ingresos, como acabas de comentar, en un 76%. Y este medicamento, esta terapia, esta vacuna, cuesta 209 euros. Ojalá coberturas del 100%. O sea, bronquiolitis. ¿Por qué es grave o puede ser grave una bronquiolitis?
La bronquiolitis es la pesadilla de cualquier pediatra y más de cualquier pediatra que hace urgencias, porque es una enfermedad que no tiene tratamiento, por ahora, farmacológico. Tiene esta medida de prevención, pero no tiene un tratamiento farmacológico eficaz. Entonces, un niño que coge bronquiolitis, no podemos hacer nada más que esté lo más cómodo posible, limpiarle bien los mocos, dar las tomas de menor cantidad más frecuentemente, que duerma un poquito incorporadito, medidas de soporte, pero no hay ningún fármaco que lo cure. Entonces, una vez que un niño coge bronquiolitis y más o menos 1 de cada 5 niños lo pasará durante el primer, segundo año de vida, 1 de cada 5 niños ingresa. Las tasas de ingreso son del 20-25% de los episodios que nosotros vemos en urgencias. Es una tasa de ingreso altísima. De hecho, es que es la enfermedad por la que se ingresa más en pediatría. Y lo que ha demostrado esta herramienta es que nos va a disminuir los ingresos. Entonces, digamos que es la llave mágica, es la solución que estábamos esperando desde hace décadas. Es la herramienta más útil que podemos tener los pediatras en mucho tiempo para prevenir, ya os digo, la enfermedad más grave que pueden tener los niños en el primer año de vida y que causa tantos ingresos todos los años.
Claro. Lo que más me sorprende, David, y haciendo un poco de abogado del diablo, que efectivamente me nos cuenten estos datos de cantidad de familias que llegan a vuestras consultas o a vuestras urgencias sin saber realmente, sin tener información de ello, me sorprende porque generalmente en los primeros meses de vida vamos mucho al médico. A los niños los llevamos mucho al pediatra, casi los primeros días, semanalmente. Y ahí debería producirse también una conversación con el doctor, con la doctora, para que ayudase a los familiares a tener esta información. Sí.
Yo creo que a partir del año que viene será todo más fácil. El problema es que este año ha ido todo muy rápido. Ha ido todo muy rápido en el sentido que el fármaco se aprueba a principios de año, las comunidades autónomas dijeron que lo iban a administrar durante el verano, llegó septiembre, digamos, incluso hay algunas comunidades autónomas que tienen rotura de stock, que todavía no están pudiendo acceder al fármaco. Entonces todo ha ido muy rápido. Entonces no ha llegado tiempo a tener ese contacto. Entonces al final, pues depende de que el SMS que te avisa la comunidad autónoma te llegue y no esté el móvil mal en la base de datos de la comunidad autónoma, o que en el centro de salud tengan tiempo, que muchas veces no se tiene tiempo para avisar a todos los menores de 6 meses que, oye, está este anticuerpo, veniros que lo administramos. Nosotros en urgencias, cada vez que vemos un niño menor de 6 meses, también, lógicamente, le preguntamos si se lo ha administrado y si no, le dejamos la información para que puedan administrárselo. Entonces, está siendo un poquito más complicado, no porque haya rechazo por parte de los padres, porque los padres, cuando se lo cuentan, todo dice, hombre, por supuesto, sino porque nos ha pillado un poquito rápido. Hemos querido, las autoridades, en una decisión que me parece muy acertada, han querido empezar la campaña de inmunización este año y vamos con los tiempos muy justos. Y lo cierto es que el VRS, la epidemia empieza ahora, octubre-noviembre, alcanzará el pico en diciembre. Entonces, tenemos que ir lo más rápido posible. Entonces, todas las personas que nos estén escuchando y conozcan a un niño menor de 6 meses, pues pregúntele si efectivamente ya ha recibido estos anticuerpos, si ha sido se ha nacido recientemente en el mes de octubre, seguro que sí. Si no, ya os digo, es lo que nos está costando más. Y si no lo han recibido, pues que se informen a través de su enfermera, a través de su centro de salud, o a través de internet, porque todas las comunidades autónomas tienen información en internet y que se la administren. una puntualización, porque muchos otros padres que están muy informados nos preguntan, ¿y si tiene más de 6 meses se puede comprar? No, es un anticuerpo que se administra en los hospitales o los centros de salud, no se puede comprar y está indicado en menores de 6 meses porque son los que tienen mayor riesgo de tener una bronquiolitis grave.
¿Y hay alguna indicación mayor de 6 meses para alguna patología, para algún riesgo especial?
Efectivamente, la hay, pero esos padres sí que están informados porque esos padres ya se les informaba años anteriores había un fármaco, los nombres no son fáciles, se llamaba palivizumab, se administraba a los menores de 2 años con patologías graves, cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, prematuridad. El problema de ese fármaco es que eran 5 dosis, eran 5 pinchazos, uno cada mes. Lo bueno del fármaco que tenemos ahora, nirsevimab, es que es un fármaco que una sola dosis dura esos 5 meses. Y a estos mayores de 6 meses, en este caso menores de 2 años, que tienen patologías de riesgo de una bronquitis grave, se les va a inmunizar también con este nuevo fármaco, pero eso es seguro
que ya lo saben
porque esos padres están siempre muy, muy informados y tienen un seguimiento muy estrecho.
Yo sí hemos podido hacer algo, de poner un pequeño granito de arena para que más padres que todavía les faltaba esta información ahora estén bien enterados y desde luego se preocupen porque sus hijos reciban esta inmunización que les va a librar de no solo ese susto tremendo de la bronquiolitis, que todos los padres efectivamente se alarman porque puede llegar a ser, como decimos, una enfermedad grave que requiere el ingreso del niño, pues mejor que mejor. Y de verdad, David, que te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta aquí para mandar este mensaje. Otro día, si me gustaría quedar contigo para que hablemos de la pedagogía que haces también desde tus redes sociales sobre el uso que hacemos de urgencias y de urgencias pediátricas en particular. Porque es muy interesante, pero requiere ir, yo creo que con cierto detenimiento para que nadie piense que estamos diciéndole no vaya usted a urgencias, no. Pero de verdad, que haces una pedagogía al respecto que parece fundamental.
Sí, iremos con calma con ese tema, pero efectivamente es necesario también hablar de ello.
De ello, sin duda. David Andina, de verdad, gracias.
Pues yo agradezco muchísimo la invitación, sobre todo para eso, para que esos padres que no lo sabían, si hoy lo saben, ya haber venido hasta aquí ha merecido la pena.
Gracias, buenas tardes. Bueno, Jorge, pues nada, que sí, que muchas veces pensamos que contamos las cosas y que se cuentan en todas partes, y aún así hay gente que tampoco, hay mensajes que no le acaban de llegar.
Está claro.
Bueno, pues si hay que insistir, porque esto nos ha parecido que era muy importante y a través del tuit de David, pues mejor que mejor.
Insistiremos. Yo no sé si hay ninguna ley que diga que un gobierno en funciones no puede hacer campañas de vacunación. Yo creo que no. Pues a lo mejor el gobierno debería también tener en cuenta estas cosas y esas campañas que se hacían antiguamente, muy habituales en los medios de comunicación, de cómo hay que vacunar a nuestros hijos y que ya no se hacen, deberían rescatarse.
Y tanto. Pues un gobierno en funciones no podrá hacer eso, pero hace otras muchas cosas.
Yo creo que esto sí puede hacerlo.
No, hace lo que quiere, eso está claro. Jorge Alcalde, gracias.
Que vaya bien.